La serpiente no está tan lejos, está dentro de nosotros, pero el Señor mismo es el remedio para este malvado que está en lo profundo de nuestro ser.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Quisiera darle la bienvenida no solo a ustedes al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee, sino a José Luis Quiñones. Saludos, hermano.
Es muy bueno estar de vuelta.
Hoy venimos a la primera parte de Génesis capítulo 3 y versículo 15. Esta es una porción muy profunda que trata con la primera proclamación del Evangelio en toda la Biblia. ¿Nos podría preparar la escena acerca de esta primera proclamación del Evangelio, hermano?
Bueno, Dios mandó al hombre de una manera explícita y clara que no comiera del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero el hombre desobedeció a Dios. La mujer fue engañada por la serpiente y comió del fruto, y lo dio a comer también a su esposo, lo cual él aceptó. Como resultado de esto, el linaje humano cayó. El hombre y la mujer llegaron a estar conscientes de sí mismo, se cubrieron y trataron de esconderse de la presencia de Dios. Dios vino a ellos y les hizo la primera pregunta: ¿dónde estás tú? Ellos estaban en temor y temblor al darse cuenta de su situación. Dios, en su justicia, seguramente los hubiera podido condenar a morir. Sin embargo, Dios no vino a declararles la sentencia de muerte, sino a predicarles el Evangelio. ¡Sí! Dios es un evangelista. Él dio el primer mensaje evangelístico registrado en la Biblia, declarando que a través de la misma mujer quien fue engañada por la serpiente, una simiente nacería, la cual iba a aplastarle la cabeza a la serpiente y que ésta la iba a herir en su calcañar. Así que lo que tenemos aquí es un cambio inesperado. Dios tenía un propósito al crear a los seres humanos, y por tal razón decidió no destruir al hombre y a la mujer, sino salvarlos. Él vino anunciando las buenas nuevas de salvación, de que la simiente de la mujer vendría y destruiría a la serpiente. Esta predicación del Evangelio produjo en Adán una reacción muy positiva, porque después de que él escuchó el Evangelio, en el versículo 15, llamó a su mujer Eva en el versículo 20, que quiere decir viviente. Este es el resultado del glorioso Evangelio predicado por Dios con amor y de acuerdo a la justicia, a la primera pareja de seres humanos caídos. Este es el Evangelio de Génesis 3:15.
Muchas gracias, hermano. Escuchemos entonces a Witness Lee en el Estudio Vida de Génesis, capítulo 3.
Here, in Genesis 3:15,
aquí, en Génesis 3:15,
you have the first verse,
tenemos la primera palabra
in the whole Bible,
en toda la Biblia que fue proclamada como el Evangelio a la raza humana caída y fue hecho por Dios mismo. En el Evangelio de Dios, usted tiene primeramente la serpiente. A través de toda la Biblia podemos ver que la serpiente estaba allí. Cuando llegamos al último libro de la Biblia, este hace referencia al comienzo y la llama la serpiente antigua. Apocalipsis 12, 16 y el capítulo 20 hacen lo mismo. Estos dos capítulos nos dicen que Satanás tiene el nombre de la serpiente antigua. ¿Quién es esta serpiente vieja? Usted tiene que regresar al principio. En el principio, allí estaba este nombre, serpiente. Ahora yo les doy una pequeña clave. Usted tiene que ver la serpiente en Génesis 3 y también en Juan 3, 14. Muchos cristianos han visto la vida eterna en Juan 3, 16. Pero no hay muchos que hayan visto la serpiente en Juan 3, 14. Y esto es solamente dos versículos antes del 16. Así que esta noche, todos tenemos que ver que si vamos a entender lo que es la vida eterna, primeramente tenemos que saber lo que es la serpiente. Y no está solamente en Génesis y en Juan, sino que también está totalmente expuesta en el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Allí, la serpiente está completamente, totalmente expuesta. Al leer la Biblia, usted puede ver que a través de todas las generaciones, la palabra de Dios tiene una meta. No solamente lograr algo para obtener un cuerpo para su Hijo Jesucristo y para ser expresado, sino también para deshacerse de esta persona, esta serpiente.
José Luis, en este mensaje vemos tres cosas principales: la serpiente, la mujer y la simiente de la mujer. Quisiera hacerle una pregunta acerca de un punto que señaló el hermano Lee en cuanto al propósito y la meta de Dios. Por el lado positivo, Dios desea ganar un cuerpo para Cristo. Pero por el lado negativo, Él también tiene la meta de deshacerse de su enemigo. ¿Sería exagerado decir que Dios tiene una meta negativa? ¿O un propósito negativo?
No es exagerado decir esto. Si es que tenemos el entendimiento adecuado y damos el énfasis correcto. De acuerdo a mi experiencia y observación, necesitamos darle el énfasis a la meta negativa que la Biblia nos da. Génesis 1:26 habla primeramente no del dominio, sino de la imagen. El glorioso propósito positivo de Dios es tener una expresión corporativa de sí mismo, en Cristo y a través de Cristo. El Cristo que ha sido forjado en los creyentes para ser su vida y su expresión. Sin embargo, hay una verdad que no se puede negar, y es acerca de la frustración causada por el enemigo de querer destruir el propósito de Dios. El dominio mencionado en Génesis 1:26 específicamente tiene su vista puesta en el enemigo. Primeramente, nosotros estamos aquí para expresar a Dios. Sin embargo, hay un propósito secundario que es tratar con el enemigo de Dios. La cruz de Cristo ilustra este propósito. Por el lado negativo, la cruz quita el pecado, juzga al mundo y destruye al diablo. Y por el lado positivo, la cruz libera la vida y la gloria divina que están dentro del Señor Jesús para poder producir la iglesia. A través de toda la Escritura, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, el propósito de Dios es increíblemente positivo. Debemos ver esto. Debemos concentrarnos en esto y consagrarnos al Señor para esto. Pero mientras más nos entreguemos para el propósito de Dios, más conscientes debemos estar de esa cosa malvada que se opone al propósito de Dios. Además, unidos y abiertos debemos ser para experimentar y conocer al Señor, a fin de que no solo cumplamos con su propósito de expresarlo por el lado positivo, sino también de lidiar con su enemigo por el lado negativo.
Muchas gracias, hermano. Sigamos escuchando a Witness Lee.
This serpent,
esta serpiente
in the garden,
en el jardín del Edén,
so the fall of man,
a través de la caída del hombre,
has injected himself into mankind.
Se inyectó a sí misma en la humanidad.
Where is
Así que, ¿dónde está esta serpiente hoy día? La serpiente está en el hombre. Y usted tiene que ser honesto y decir que aquí mismo, en mi carne, aquí está la serpiente. La serpiente está en el hombre. En el jardín, antes de la caída del hombre, la serpiente estaba fuera del hombre. Pero después de la caída, les digo, esta serpiente engañadora, sutil, se metió dentro del hombre. ¿Se ha dado usted cuenta que un día, en el libro de Mateo, el Señor Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Así que el líder de ellos, el cual nosotros sabemos quién es, ¿verdad? El querido hermano Pedro. Sabemos que él era un líder muy bueno. Así que enseguida él contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué buena respuesta! Pero, ¿pueden ustedes creer que inmediatamente después el Señor Jesús lo reprendió y lo llamó Satanás? ¿Creen ustedes esto? Hacía un minuto que él era Pedro, el Pedro Santo, y un minuto después llegó a ser Satanás. Si yo hubiera estado allí, le hubiera preguntado, Señor Jesús, ¿dónde está Satanás? Yo soy Andrés y él es mi hermano Pedro. ¿Pero dónde está Satanás? El Señor Jesús ciertamente le contestaría, Satanás está ahí adentro, dentro de él, en Pedro. Díganme la verdad, cuando usted está hablando de esa manera, me preguntan, ¿de qué manera? De esa manera. Bueno, el Señor sabe de qué manera, ¿verdad? Esa es la manera cuando usted le está hablando así con su querida esposa. ¿En dónde está usted? Cuando usted está haciendo cosas de esa manera, ¿dónde está usted? Supóngase que en ese momento el Señor Jesús venga y le diga, ¡Satanás! ¡Satanás! ¿Dónde está Satanás? Satanás hoy está en el hombre caído. Todos nosotros tenemos que estar en alerta, porque Satanás, la serpiente, aquella que tentó y dañó la primera generación de la raza humana, está hoy dentro de nosotros. Él está allí mismo, dentro del hombre. Debido a que Satanás se ha inyectado en el hombre. El hombre ha llegado a ser Satanás a los ojos de Dios. Usted se considera como un hombre, y yo también. Pero a los ojos de Dios, toda la raza humana caída es serpiente. Escuche. Miren todos los términos que se mencionan en la Biblia. Generación de víboras. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir serpientes, ¿verdad? Juan el Bautista llamó a los judíos religiosos generación de víboras. Ustedes se consideran los religiosos y son tan religiosos. Y sin embargo no se dan cuenta que son una generación de víboras. Y luego el Señor Jesús vino y él los llamó de la misma manera. No solamente esto, sino que en Mateo 13, en la parábola del sembrador, el Señor Jesús mencionó a los hijos del malvado. ¿Y quién es el malvado? La serpiente, Satanás, el maligno. Él es el malvado. Y todos sus seguidores son sus hijos. Y nosotros debemos saber que ellos no son hijos adoptivos. Son hijos que han nacido de Satanás. Así que, por lo tanto, en Juan 8:44, el Señor Jesús les dijo que su padre era el diablo. Porque tenían la vida del diablo y la naturaleza del diablo. Ellos nacieron de su padre, así que tienen la vida de su padre y la naturaleza de su padre. Y es por eso que en 1 Juan 3:10 dice que todos los que no le escuchan son los hijos del diablo. Presten atención, ya que ¿quién puede discutir con esto?
Bueno, en esta porción hemos sido muy iluminados acerca de la serpiente. Está muy claro que la serpiente es Satanás, pero un punto que quizás sea muy difícil de entender es ¿dónde se encuentra la serpiente? Si es que entendí correctamente, nosotros no tenemos que ir muy lejos para encontrarla, ¿verdad?
De acuerdo a las Escrituras y a los creyentes en el Señor, como nuestro hermano Lee, que tienen mucha experiencia espiritual, nosotros no tenemos que ir muy lejos para encontrar a la serpiente. Queremos aclarar esto muy bien. De ninguna manera negamos o disminuimos la realidad objetiva ni la existencia del enemigo de Dios. Desafortunadamente, muchos de los teólogos, predicadores y maestros de la Biblia ignoran el testimonio bíblico de la realidad subjetiva de Satanás en el hombre caído. Si nosotros nos conociéramos de verdad, según la luz de la revelación divina, tomaríamos muy seriamente las palabras del Señor Jesús cuando le dijo a los religiosos que eran una generación de víboras. En 1 Juan dice que los pecadores son hijos del diablo. En Juan 8:44, el Señor dio una palabra muy seria acerca del diablo como padre de mentiras. Su precursor, Juan el Bautista, habló una palabra similar cuando se refirió a la generación de víboras. El Señor Jesús reprendió a Pedro llamándole Satanás en Mateo 16. En Romanos 7 vemos que el pecado es una personificación virtual de la vida y la naturaleza de Satanás. En Juan 3:14, el Señor le reveló a Nicodemo que aunque él era muy ético y moral, a los ojos de Dios era una serpiente. Si en verdad somos iluminados, nos daremos cuenta de que nosotros no solamente pecamos objetivamente, sino que en lo profundo de nuestra naturaleza caída, en la carne del cuerpo corrompido, no en el cuerpo creado por Dios, nosotros somos serpientes y necesitamos a la simiente de la mujer para aplastarla, no solamente en la cruz, sino también en nuestro propio ser. Es cierto, la serpiente no está tan lejos, porque está dentro de nosotros. El Señor mismo es el remedio para esta serpiente malvada que se arrastra. Él la ha destruido en la cruz y aplica mediante el Espíritu esta maravillosa victoria a todas las partes de nuestro ser. ¡Alabado sea Él!
Amén. Volvamos al mensaje de Witness Lee para la conclusión de nuestro estudio vida de hoy.
Now, let us see who is the woman.
Ahora, veamos quién es la mujer.
Well, it's easy to see that the woman in Genesis 3:15.
Es fácil ver que la mujer en Génesis 3:15.
Firstly, no doubt.
Primeramente, no hay duda que era Eva. Y segundo, todos los maestros fundamentalistas están de acuerdo en que la mujer en Génesis 3:15 fue también la madre del Señor Jesús, la Virgen María. Porque la simiente de la mujer era el Señor Jesús, y el Señor Jesús no nació de un hombre, sino de una virgen, de una mujer. Así que su título es la simiente de la mujer. Pero escuchen, la mujer que fue predicha en Génesis 3:15, tiene tres significados. No solo Eva, no solo María, sino también la mujer revelada en Apocalipsis capítulo 12. Y nosotros podemos ver que la mujer revelada en ese capítulo es algo universal, algo corporativo, porque ella tiene 12 estrellas sobre su cabeza. Y debajo de sus pies está la luna, y alrededor de todo su cuerpo está el sol. Así que esto es algo universal. En la Biblia, la mejor manera de interpretar cualquier cosa es encontrando otra porción de la palabra santa concerniente a lo mismo. Así que la misma visión fue narrada por medio del sueño de José en Génesis. José tuvo un sueño y él vio el sol, la luna y las 12 estrellas. Por medio de ese sueño podemos ver que en principio el sol, la luna más las estrellas representan a todo el pueblo de Dios. Así que si escudriñamos la Biblia entera, podremos ver que todo el pueblo que pertenece a Dios puede ser calificado en tres categorías. Número uno, los patriarcas. Número dos, Israel. Y número tres, la iglesia. En Apocalipsis 12, los patriarcas están representados por las estrellas. Todas las estrellas se refieren a los patriarcas. Y luego, Israel es representado por la luna bajo sus pies, porque en la era del Antiguo Testamento y en tipología, era el tiempo de la noche. Pero cuando vino el Señor Jesús, el sol salió. Entonces fue allí cuando la iglesia comenzó a existir. En cierto sentido, este tiempo de la iglesia pertenece al día. Así que la iglesia está representada por el sol. Por lo tanto, usted puede ver que esta mujer está compuesta de los patriarcas, del pueblo de Israel y de la gente de la iglesia. Bueno, este es el pueblo de Dios. Y contando desde Adán, Abel, Abraham, todos los santos del Antiguo Testamento y todos los santos del Nuevo Testamento hasta el tiempo en que el Señor Jesús vuelva, incluyéndonos a usted y a mí, todos nosotros estamos incluidos en esta mujer. ¿Qué les parece esto?
Pues bien, José Luis, en esta última porción tuvimos una introducción a esta mujer tan interesante que apareció primeramente en Génesis y que aparece de nuevo en otras porciones de la Escritura. Este punto requiere mucho desarrollo, así que regresaremos a él en programas futuros. De todas maneras, ¿podría darnos un poco de trasfondo acerca de esta mujer universal?
¡Claro que sí! La mujer en Génesis 3:15 primeramente se aplica a Eva, segundo a María, la madre del Señor Jesús, y tercero a la brillante mujer universal en Apocalipsis 12. Su pregunta está relacionada a esta mujer universal. Si estudiamos detalladamente las referencias al sol, la luna, las estrellas en Apocalipsis 12, empezaremos a darnos cuenta que esta mujer no es un individuo, o sea, que no es María individual, la madre de Jesús, sino que es una mujer corporativa, la cual se refiere a la totalidad del pueblo de Dios. Esta mujer corporativa da a luz un hijo varón. Como señalaremos en los mensajes siguientes, el hijo varón en Apocalipsis no es el Cristo individual, sino los vencedores, aquellos que llevarán a cabo el propósito de Dios de dos maneras, positiva y negativamente. Necesitamos ver que finalmente la mujer en Génesis 3:15 será una brillante mujer universal, la simiente de la mujer, la cual producirá los vencedores, quienes ejecutarán sobre la serpiente la victoria ganada por el Señor Jesús en la cruz del Calvario.
Amén. Muchísimas gracias por haber compartido en el mensaje de hoy y que se repita su visita.
De nada.
Queremos presentarles el libro titulado El Ministerio de la Palabra de Dios. Y no hay duda, pues, que la obra más importante que Dios lleva a cabo en la tierra es la comunicación de su palabra por medio del hombre. En este libro, Watchman Nee presenta que aunque Dios le place que anunciemos su palabra, la medida de nuestra utilidad a Él como ministros de la palabra no es el gran cúmulo de conocimiento bíblico que tengamos, ni la elocuencia con que presentemos la verdad, sino el grado al cual el Señor haya quebrantado nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras opiniones y nuestras cualidades. Él presenta que para ser ministros de la palabra, primero debemos permitir que el Señor moldee y pula nuestro interior mediante la operación y la disciplina del Espíritu Santo. Este libro consta de mensajes que Watchman Nee dio a sus colaboradores en un entrenamiento especial que tuvo en Kulim entre los años de 1948 y 49, después de casi 30 años de ministerio. Y los mensajes que dio en este libro, El Ministerio de la Palabra de Dios, son mensajes muy profundos, prácticos y llenos de luz. Además, revelan la profundidad de su experiencia y la inmensa necesidad que tenemos nosotros de abrir nuestro ser a la obra del Espíritu Santo. Así que le recomendamos este libro, El Ministerio de la Palabra de Dios, escrito por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.